aparte de nuestra salvación, nos ha provisto recompensa. Entonces todos los creyentes tenemos que estar bien, bien sabidos de esa gran verdad. Usted es salvo y el Señor quiere darle recompensa. ¿Verdad? Yo no voy a estar predicándoles todos los domingos para que se salven si ustedes ya son salvos, sino que yo cada domingo les voy a predicar para que se perfeccionen y que sean vencedores. Amén. Porque ese es el error que cometen muchas congregaciones, de que todos los domingos evangelizan a la congregación y por eso la congregación no crece y se aburre. Oiga, si a veces estudiando la buena palabra algunos se aburren, ya no digamos con repeticiones de salvación cada domingo. Pero yo no lo evangelizo a usted cada domingo porque usted ya es salvo, pero lo poderoso de la palabra de Dios es de que aunque se esté hablando madurez y perfección, la gente se salva. Porque muchas veces he predicado un mensaje sobre madurez y de repente alguno por ahí dice: yo quiero recibir a Cristo como mi salvador. Entonces la palabra es poderosa, la palabra salva, hermanos. Amén. Capítulo 4. Después de esto. Ahora yo insisto y les pregunto: ¿después de qué? Después de las cosas que son. O sea que cuando uno ya está entendido de las cosas que son, después de esto miré y he aquí una puerta abierta. O sea que después de que ya entendí las cosas que son, hay una puerta abierta en el cielo, dice Juan. Y desde allá, mire lo que le dicen, dice: y la primera voz que oí, como de trompeta. Usted poquito a poco vaya entendiendo la palabra. Cuando la Biblia habla de trompeta, está hablando de voces. O sea que ella misma le va dando a usted secretitos para que no se lo vayan a vacilar. Entonces le da secretitos, dice: y la primera voz que oí como trompeta. Entonces cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo va a regresar y se tocará trompeta, ¿qué significa? Que Él va a hablar. O sea que antes que Él regrese nos va a nosotros a hablar como nunca, como nunca. Pero nos va a hablar por medio de su palabra y por cosas que estén pasando, porque dice que cuando veáis estas cosas, que cuando veáis esto, que cuando veáis aquello, entonces tienes que estarte preparando, porque ya sabes que va a pasar algo. Entonces la voz del Señor como trompeta es que no cualquiera la entiende también, porque cuando el ejército tiene a sus soldados ahí en la fortaleza, los soldados saben lo que significa cada toque de trompeta. Pero imagínese usted que esté ahí uno que no es soldado y que tocan la trompeta que el enemigo va a atacar. Imagínense ustedes qué pasa con ese. Ese se muere, porque lo mismo le da el sonido de la trompeta diciendo una cosa que la otra. Pero en realidad las trompetas tienen un significado. O sea que ninguna trompeta toca por tocar. Cuando se toca una trompeta, especialmente en el ejército, los soldados saben lo que esa trompeta está diciendo. Y por eso se aperciben, por eso se alistan. Amén. Entonces, aquí Juan oye la voz como de trompeta hablando con él. O sea que esa voz está hablando con él, solo que es trompeta. Y le dice: sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, de aquí en adelante, desde el capítulo 4 y verso 1, a Juan lo suben al cielo porque le van a enseñar las cosas que sucederán después de que le revelaron lo que sucedía con la iglesia. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Y al instante yo estaba en el Espíritu, porque solo en el Espíritu se puede viajar al cielo. No me crea que solo en el Espíritu. Yo pienso que también en el cuerpo. ¿Será que se puede en el cuerpo? ¿Será que se puede ir en el cuerpo o no se puede ir en el cuerpo? Yo pensé ahorita en Pablo. Ustedes saben que cuando estoy predicando tengo que tener cuidado que digo, porque soy muy delicado para enseñar, no quiero que ustedes cualquier cosa se coman. Dice el apóstol Pablo de esta manera, en 2 Corintios capítulo 5, él dice, conozco un hombre que fue al tercer cielo, dice. Leámoslo para que así, dicen, por lo menos nos da referencias y no nos dice cosas, solo por decirlas. Miren allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo del 1 en adelante, porque ahí va a hablar él de las revelaciones y las visiones que Dios le ha dado. 2 Corintios capítulo 5. O es primera, ¿no? Yo siempre, ya saben que en eso me confundo, pero rápido al no encontrarlo digo, ya es la otra. No, ni es primera. Aleluya. Pero sí es Corintios, hermanos. Conozco al hombre. ¿Cuál es, hermano Adán? 2 Corintios 5, 12, ¿verdad? Gracias. Sí, yo sabía que aquí estaba el hermano Adán hoy. 2 Corintios. ¿Cuánto dijimos? 5:12, ok. Dice así ahí. No, no es ese, hermano. ¿Ah? 12:3. Ah, ahora sí. Sí, gracias, Luis. No cabe duda que andas ahí entre la familia de Adán, que ya. 12:3 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea que está hablando de lo mismo que le pasó a Juan. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bah. El apóstol Pablo nos está ayudando a entender que si se puede. Entonces quiere decir que si él, siendo el apóstol y perito arquitecto, quien Dios usa para que nos revele su palabra, si él dice que no lo sabe, entonces tampoco nosotros lo sabemos. ¿Amén? No sabemos si se puede ir en el cuerpo. Lo que sí sabemos es que se puede ir en el espíritu. Entonces nos vamos a conformar como Pablo, ¿verdad? Vamos a predicar igual que Pablo. Cuando usted le pregunte, ¿y se puede ir al cielo en este cuerpo? No lo sé. Ah, qué chulo, ¿verdad? Porque usted está estudiando la Biblia. Porque Pablo mismo nos dice a nosotros, yo ya fui al tercer cielo y no sé si fue en el cuerpo. O sea que sencillamente Dios no se lo reveló cómo fue que fue. ¿Cómo fue que fue? ¿Amén? Ahorita que les digo cómo fue que fue, me acordé del que estaba ahí en la piscina y le dice, no nada, nada, le dice, no traje, traje. Porque como les digo que no fue que fue, entonces no nada, nada, no traje, traje. Para las cacofonías, así se llaman repeticiones. Entonces, hermanos, ese era comercial. Nosotros sabemos que al trono se puede ir, no se sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo importante es que Juan, él sí nos dice que en el espíritu. Él sí supo que fue en el espíritu. Y como cuando se habla del Espíritu Santo, hermanos, esa es la bendición grande en el Nuevo Testamento, que cuando uno se refiere al Espíritu Santo, uno sabe que en el Espíritu Santo está incluido el Espíritu de nosotros. Y en el Espíritu de nosotros está incluido el Espíritu Santo. O sea que ya Dios está amalgamado con el hombre. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, por eso es bien precioso, porque en determinado momento el apóstol Pablo, cuando habla en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu, él puede referirse al Espíritu humano o al Espíritu Santo, y está hablando de lo mismo. O sea que ya nosotros, nuestro espíritu está unido con el Espíritu del Señor. Entonces, cuando dice caminad en el Espíritu, si alguien lo quiere aplicar a caminar en el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero nosotros lo sabemos más particularmente que caminar en el Espíritu se refiere a que caminemos en el Espíritu nuestro, porque ahí tiene al Espíritu Santo. Entonces, cualquier duda, ahí se recuerdan que hay que apuntarla, y luego tengo muchos ayudantes que saben contestar. Amén. Entonces, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea que a Juan le van a mostrar que hay un trono de Dios, por medio del cual Él gobierna el universo entero. O sea que el propósito divino, hermanos, se gobierna desde ese trono. Solo veamos, pues, que no estamos en esto que nosotros estamos haciendo, no es cualquier cosa. Y por eso Dios le revela a Juan que hay un trono. La mayoría de cristianos, como ignora todas estas cosas, entonces ellos viven como quieren. Y no les importa si Dios les está gobernando o Dios no les está gobernando, pero la revelación de la Biblia es que hay un trono desde donde Dios gobierna. Amén. Y si usted lee conmigo, antes de seguir leyendo lo que le revelaron a Juan, en el Salmo 103 y verso 19, Salmo 103 y versículo 19, por favor, si usted lee ahí conmigo, sin dormirse, por favor, porque si se duerme ya no vino al propósito de Dios, sino que vino al propósito suyo, a dormirse. Amén. Y como dijo Gilmar, aquí no es hotel para venir a dormir, aquí es la reunión de los santos para estar despiertos y aprender de Dios. Jehová estableció en los cielos su trono, dice, ¿verdad? Jehová estableció en los cielos su trono, digámoslo todos. Y su reino domina sobre todos. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios le está revelando a Juan que él tiene un trono para llevar a cabo su propósito en el universo entero. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de su reinado universal. ¿A cuánto se les quedó el día viernes? Que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de su reinado universal. Amén. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de una sección en el reino de Dios. Y esa la abrió en el Nuevo Testamento y es la iglesia. El reino de los cielos es la iglesia. Es como que dijéramos, los Estados Unidos son los 50 estados, pero cada uno de los estados es Estados Unidos. California es Estados Unidos. Es una sección de ese reino. El reino de los Estados Unidos en su totalidad son los 50 estados y se llaman Estados Unidos norteamericanos. Pero si usted está en California, usted puede decir que está en los Estados Unidos y puede decir también que está en California. Entonces nosotros estamos en el reino de Dios, pero estamos en el reino de los cielos. Importantísimo entender esa cosita. El reino de los cielos es una sección del reino de Dios que se abrió con la venida de Cristo. Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en Mateo 12:28 dijo, y si yo por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino ya llegó a vosotros. Entonces el reino tiene que ver con el Espíritu Santo. Cuando el Señor terminara su proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, cuando Él terminara ese proceso, en ese mismo momento el reino llegó. Aleluya, qué tremendo, ¿verdad? Que eso es tremendo, porque el reino de Dios entonces se refiere a que Dios trajo su trono para acá abajo. ¿En dónde está ahora el trono de Dios? Qué tremendo, hermanos. Pero algunos no están conscientes de eso. Fíjense que ahora Él por eso nos dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Se supone que Dios ahora gobierna ya aquí a través de la iglesia. Pero no se preocupe, porque algunos dirán, pero y entonces yo no soy el alcalde, hermano pastor, ni soy el mayor de la ciudad, ni soy el diputado, ni soy el senador, mucho menos el presidente. Ah, espérese un momentito. La primera venida de Cristo, ¿qué hizo Cristo? Corona de espinas. Ahorita es el tiempo de nosotros, corona de espinas. Pero ya viene el tiempo de la corona de oro. ¿Amén? Viene el tiempo en que usted se va a manifestar de lo que usted es. Y entonces sí seremos políticos. Pero no me lo tome así tan livianamente. El Señor va a gobernar con usted. Estoy hablando si usted se hace vencedor, pues. Si no es vencedor, no se preocupen, ni tiene jale. Si no es vencedor, no hay. Y todo es igual, hermano, lo natural expresa lo espiritual. Cuando alguien queda de presidente, ¿a quiénes se trae a gobernar? A todos sus amigos. Lo mismo hace Cristo. Cuando él quede, a todos sus amigos les da hueso. Ese es el mensaje de la Biblia. Pero como muchos cristianos no conocen el reino, no saben, y el Señor a lo que nos está invitando es a reinar. A reinar. Irse al cielo es 10 centavos comparado con los millones que Dios te está ofreciendo. Reinar con Cristo. Si sufrimos, reinaremos con Él. Como dijo aquel de la sotana negra, palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios, hermano. Yo quiero que usted entonces abra bien sus ojos. Por eso le dije, abra no solo la Biblia, abra su corazón. Porque puede ser que usted abra la Biblia, pero no abra su corazón o no le abran sus ojos. Dios gobierna sobre todas las cosas creadas. Él gobierna sobre los ángeles. Él gobierna sobre los animales. ¿Amén o no amén? Sí. Aleluya. La naturaleza. Yo los molesto a ustedes. Y sobre todos los hombres, sobre las naciones, sobre los continentes. De ahí dice, ay, hermano Carrillo. Él es sobre todos. Él gobierna sobre todos nosotros. Él gobierna sobre el universo, sobre las naciones, sobre los continentes, sobre los animalitos, sobre el viento, sobre la nieve. Jehová reina, hermanos. Quiere que veamos un poquito, vamos a ver un poquito, vamos a ir ahí donde está ese trono. Ya se dieron cuenta que apenas estamos hablando de cómo Dios sube a Juan al trono, pero vamos a ir un ratito al trono. ¿Quieren ir ustedes? ¿Quieren ir un ratito conmigo? Pues ajustense bien sus cinturones porque vamos a viajar. Sí, vamos a ir al trono ahorita nosotros, Salmo 82. Salmo 82. Y fíjense que muchas personas creen que Dios no existe. ¿Sí o no? Fíjese, pues hay personas que creen que Dios no existe. Ahora, ¿qué creen ustedes que hace glorioso a Dios? Esconderse. Nosotros, hermano, todos queremos que sepan lo que hacemos. Ay, Dios mío. Nosotros somos contrarios. Cualquier cosa, ahí le dices que yo le mando esto. Asegúrate que en el libro de la iglesia apunten que yo di 100, por favor. El Señor se esconde, hermanos. Lo que lo hace a Dios glorioso es que se esconde al grado de que creen que no existe. ¡Oh, qué lindo es mi Dios! ¿Es ese tu Dios, hermano? Mire cómo dice, pues. Porque muchas personas creen que Dios no existe porque Él está escondido. Pero económicamente, Dios está llevando a cabo todos sus asuntos, hermano. Desde su trono celestial. Veamos lo que dice el Salmo 82. ¿Lo tiene? Dios está en la reunión de los dioses. Hay diosesitos a la par de él, ¿eh? Dios está en la reunión de los dioses. ¿Qué más dice? En medio de los dioses juzga. Aquí, ¿quiénes son esos dioses, hermano? Pero de acuerdo a la Biblia, no me vaya a decir, ay, yo creo, hermano, no. De acuerdo a la Biblia, ¿quiénes son esos dioses? Bueno, a nosotros nos llama dioses también, porque dice el Señor Jesús, no está escrito en vuestra ley, le dijo a los fariseos, dioses sois. No, pero a nosotros también nos dice dioses, dioses. Es que realmente Dios es el que tiene intelecto, sentimiento y voluntad, ese es Dios. Pero con minúscula, porque hay un solo Dios con mayúscula que tiene intelecto, sentimiento y voluntad. ¿Verdad? Solo se requiere que alguien tenga intelecto, sentimiento y voluntad para que sea Dios. Porque Él hace lo que quiere. Pues usted hace lo que quiere. En realidad, el hombre tiene voluntad. Es más, usted pregúntele, es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Aleluya. Dios con minúscula. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, o sea que él es el juez. Esos dioses a los cuales se dirige Dios, hermano, son ángeles caídos. Ángeles caídos, usted lo va a encontrar en el contexto. Estos son ángeles que andan en tinieblas y que no saben ni entienden. Verso 5 del mismo Salmo. ¿Puede leerlo conmigo? Salmo 82:5. ¿Cómo dice? Qué bueno que sabemos quiénes son, ya veo, porque la misma Biblia nos dice quiénes son. Ustedes no saben, le dice. Usted no entiende. O sea que él se está dirigiendo con... Mire, estas son... Acuérdense que los salmos en determinado momento son como comedias, y el Señor está como mostrándonos una comedia de lo que sucede. Y mire cómo nos revela. Vamos a leerlo despacito el salmo entero. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Fíjese pues. Él está gobernando ahorita, pero ahí tiene un grupo de dioses y les dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Hasta cuándo? Y mire, siga leyendo. Les dice, defiendan a los débiles, defiendan al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Y luego como que se acuerda de que le está hablando a los caídos. Ah, oh, se me olvidó a mí que ustedes no entienden, ustedes no saben, ustedes están en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra, dice. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Está refiriéndose a los ángeles. Los ángeles son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Dice Job que viendo los hijos de Dios, o viniendo los hijos de Dios, entre ellos venía Satanás. Entre ellos venía Satanás. Satanás también estaba clasificado ahí. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Los principados son los ángeles, como cualquiera de los príncipes. Está en una obra teatral o en un salmo, nos está mostrando que parte de su gobierno tiene que ver con las tinieblas. ¿Se recuerdan ustedes cuando Satanás le dijo a Adán, si tú comes de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal? O sea que Dios puso el árbol del bien y el mal. Todos nosotros debemos conocer el bien y el mal, pero con la vida. Porque el problema de la mayoría de cristianos es de que conoce el bien y el mal sin la vida. Y ahí está el problema. El conocer el bien y el mal, pero sin la vida, eso era lo que Dios estaba evitando desde el principio o mostrando en su enseñanza, porque el hombre iba a comer del bien y el mal, de todas maneras iba a comer, pero primero tenía que comer la vida, porque cuando uno tiene la vida de Dios es bien fácil entender el bien y el mal. Entonces yo entiendo todo lo negativo de este mundo y del universo entero, porque hay hermanos que no entienden lo negativo del universo, no saben por qué hay tinieblas. No saben por qué existe el diablo, no saben por qué hay ángeles caídos, por qué hay demonios. Y entonces ese es el problema, que se vuelve algo que, al grado de que hay hermanos que dicen, Dios no castiga. Y llegan al grado de decir, no hay diablo. Pero estamos ahorita en el trono, ahí está él y les está hablando a sus trabajadores que ejecutan el mal. Él tiene ángeles buenos también, pero no hay un salmo que ponga el trono para hablarnos de los buenos. Casi en toda la Biblia, en el trono, nos habla de las tinieblas que tiene él ahí para manejar ciertos asuntos. Fíjense que en determinado momento, y a ver si se recuerdan, ustedes que leen la Biblia, gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes que les gusta leer la Biblia, bendito sea Dios, Hay un pasaje donde dice que el Señor dice: quiero engañar a un rey. Está en el trono el Señor. Quiero engañar a un rey. ¿Quién quiere ir? ¿Han leído que un espíritu se levantó, un espíritu de mentira, dice, se levantó y dijo: envíame a mí? Y dijo el Señor: tú irás. Para muchos el trono de Dios es nuevo, ¿verdad? Y que dice: ¿Cómo? El cristiano que no conoce las cosas negativas jamás entenderá a Dios. Y las cosas negativas solo se puede bregar con ellas con vida, vida en nosotros. Hace poquito le hablaba a unos hermanos y les decía de Job. Fíjense que si ustedes empiezan a leer Job, dice: Job era perfecto, perfecto. ¿Cómo puede ser una persona perfecta sin conocer a Dios? Porque dice, lee usted el capítulo 1, perfecto en este y el otro, y usted lee que Satanás lo está acusando y le está diciendo a Dios: él te sirve porque tiene salud, tiene dinero, pero quítale todo y verás cómo va a blasfemar en tu presencia. Y le dijo Dios en el trono: estamos en el trono, ¿amén o no? Amén. Ve, le dijo, y quítale todo, solo no le vas a tocar el alma porque esa es mía, no te está permitido. Y cuando volteó a ver, dice un hermano, ya no estaba, ya se había ido, si solo lo que quería era permiso. Y cuando le dieron el permiso, ¡ey, Sata! ¿Dónde? Ya andaba en la casa de Job, pues sí. Empezó pues a hacerle daño y daño y daño y daño. Dios le dio permiso, porque Dios sabe usar el mal con vida. Dios es como el doctor que sabe dar quimioterapia para quitar el otro mal. Usa algo malo para quitar lo que está malo, qué tremendo, ¿va? Y malo con malo da bueno. Los que han estudiado matemáticas, tal vez algunos de ustedes no fueron a estudiar el álgebra, pero yo sí estudié el álgebra y se llaman tautologías, razones y proporciones. Negativo con negativo da positivo. O sea que toda la gloria de Dios está hasta en las matemáticas, está en todo. Entonces, viene Dios y le da permiso a Satanás que toque a Job y le quita todo. Ustedes ya saben lo que hizo con el pobre Job. Que si a nosotros nos tocara, nosotros a saber qué haríamos, hermano. Posiblemente blasfemaríamos. Pero lo que pasó con Job fue que empezó a conocer a Dios ahí. Ahí es donde se conoce a Dios, hermanos. Hay personas que todo les ha ido bien y no conocen a Dios. Cuando les empieza a ir mal, hermano, empiezan a conocer a Dios. They start to know God. Cuando les empieza a venir cosas negativas a la vida, hermano. Así es Job. ¿Y qué pasó con Job? Si usted lee el capítulo 42, dice: yo creí que yo conocía a Dios. Pero qué si yo solo oídas. Pero hoy lo conozco, hoy sé quién es. Entonces no esperes que todo te salga bien y color de rosa, hermano, porque entonces eres un nene en Cristo. La mayoría de cristianos son nenes en Cristo porque no entienden las cosas negativas en su vida y vienen del trono de Dios. Por eso nunca digas: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no dices: ¿por qué no, Dios? Porque muchos: pero ¿por qué a mí, si soy tan bueno? ¿Por qué no a mí? Dime. Mejor pregunta: Señor, ¿por qué no a mí? Muchos conocen a Dios, pero solo en el lado positivo. Yo lo conozco en el lado negativo también. Hay que conocer a Dios como consolador, pero también como desanimador, hermano. Porque entonces cuando te pruebe para ver qué hay en tu corazón, no vas a responder. Mira conmigo Génesis 49:25, por favor. Maybe this message is new for you. Quizá este mensaje sea nuevo para ti, pero Dios te está revelando su palabra. ¿Cuántos creen que Dios les está revelando? Yo siento que Dios me revela a mí cuando me meto a estudiar su palabra. Estoy en el trono, y acuérdense que solo fuimos a verlo hablando con esos negativos. Yo solo quiero, porque después, como dijo mi hermana Dalina el viernes, dijo, ya sé, este pastor nos está preparando para que cuando venga lo malo no lloremos. Como que le atinó, dije yo. ¿Cómo dice ahí? Fíjese que en ese capítulo es el capítulo 49 de Génesis, es casi el 50, y el 50 es el último. Esas son las últimas palabras de Jacob diciéndoles a sus hijos lo que les iba a pasar en su vida. Era una profecía. A cada uno le dijo, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y tú vas a hacer esto y esto y esto y esto, y tú a sus 12 hijos les dijo lo que iban a hacer. Y esta se refiere a José. ¿Cómo dice? Por el Dios de tu padre. ¿El cual qué? ¿El cual te ayudará? Por el Dios omnipotente. ¿Te bendecirá? ¿Con bendiciones de los cielos? ¿De arriba y qué más? Si ustedes están entendiendo el mensaje, ustedes no tienen problemas. Si ustedes están entendiendo el mensaje, ustedes no tienen problema de decir, bueno, entonces ahora ya sé por qué Dios me prueba y me vienen cosas negativas en mi vida, pero gracias a Dios que tengo la vida. Entonces Dios, desde el trono, Él todos los días se preocupa por ti, porque Él quiere que crezcas. Y entonces te manda lo que necesitas en el instante. Cada mañana Él piensa en ti, cada mañana Él está pensando en qué vas a hacer tú. No vas a creer que tú eres del montón o que Dios no está preocupado de ti. Si Dios no estuviera preocupado de ti, no te hubiera dado la huella digital única para demostrarte que tú eres único entre billones de gente. Tú eres único y Él te quiere tanto. Te ama tanto, tanto, tanto. Que dijo una hermana, tú eres el changuito de Él. Te ama tanto. ¿Amén o no amén? Te ama tanto. Por eso a nosotros no nos debe de asustar la situación del mundo. El mundo, Dios está permitiendo que pasen cosas porque Él quiere salvar al que tiene que salvar. Entonces ahí en el trono, el Señor dice que Él nos va a dar bendiciones de los cielos, que son todas las cosas positivas. Si te regalan $1,000, una bendición de arriba. ¡Wow! Pero cuando te roban $1,000, bendición. Dios no la llama maldición. Bendición de abajo. Porque en el Nuevo Testamento dice, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios. Ese es el versículo, el equivalente de Génesis 49:25 es Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Esto conforme a su propósito. Somos gente de propósito. Por eso es que todo nos ayuda a bien. Si no fuéramos de propósito, hermano, maltrate cuando se le ponche la llanta, patéela y diga maldiciones, hermano. Pero si usted es gente de propósito, se ponchó la llanta, bendito sea Dios, me libró de un choque porque Él me cuida y sabe mi destino. Y entonces cambias. Cuando piensas en los problemas que te da el marido. Sí, porque algunas no entienden que Dios permite que sus maridos les den problemas y problemas serios para que sepan que Dios las quiere madurar. Pero si tienen la vida, no problem. Pero si no tienen la vida, pobrecitas, van a sufrir hasta pasado mañana, que es hasta el milenio, pues, porque un día son como 1,000 años. ¿Eh? No, y me estaba acordando de la anécdota que estaba contando un hermano. Dice que se murieron los dos, y los dos eran cristianos, y que cuando estaba como la tradición es en el cielo, ya vieron San Pedro el que tiene las llaves y que entró al cielo, pues. Y dice que lo vio, allá andaban los dos, dice. Andaban los dos y que de repente la viejita no se había dado cuenta que ahí estaba él y la viejita lo vio y dice, ¡ay, allá está mi marido! Dice, y ¡Hani, Hani, Hani! Y el Hani, ¡ay! Y dice que, ¡Hani, Hani! Dice, ¿no te acuerdas que nuestro amor era eterno? Y que, dice, ¿sabes qué? Dice, ya averigüé y todo eso era solo en la tierra, dice. Así que sigue tu camino y yo el mío. No, hermano. Todos tenemos que saber que Dios gobierna sobre todo el universo, que Dios tiene un trono y que Él está ahí sentado en ese trono. Y Dios le dice a los que están allí, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y en el versículo 3 y 4 les recuerda que ellos eran espíritus ministradores, como le dice Hebreos 1:14. Y de repente en el verso 5 se acuerda de que está conversando con ángeles que fueron desobedientes y que están en tinieblas. Si estos fueran hombres, entonces no habría necesidad del versículo 7, si fueran hombres. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Si fueran solo hombres, no habría necesidad del verso 7, porque el verso 7b nos muestra que son los príncipes, los principados que dice Efesios 6:12. Amén. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra príncipes y potestades que están en los aires. Amén. Así que, primeramente, Dios gobierna en la vida de los espíritus en el universo. Yo quiero que Dios claramente nos quiere mostrar que primariamente Él gobierna sobre los espíritus que están en la vida espiritual. ¿Amén? Dios quiere revelarnos eso, que Él primariamente gobierna allí. ¿Amén? Pero también hay otra escritura que confirma el reinado de Dios sobre todos sus ángeles. Vea el Salmo 89. Salmo 89, versículos 5 al 7. Salmo 80. Esto nos confirma que Él gobierna sobre los ángeles. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Amén. ¿Estamos ahí o no estamos? Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Son los ángeles, los hijos de Dios. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Amén. Entonces, gracias a Dios porque ahí dice que están alrededor de Él. Y eso nos confirma que en la vida espiritual Dios tiene acompañantes, Dios tiene quienes están ahí. Ahora, vamos a ver cómo era en el Antiguo Testamento el trono de Dios, porque esto nos va a ayudar a entender el reino, porque algunos no tienen claridad en el reino de Dios, y bíblicamente hablando el reino de Dios es importantísimo entenderlo, porque la Biblia habla mucho, mucho de él. Vamos a ir al Salmo 9, Salmo 9, versículo 7 en la parte B, Salmo 9, 7b. Salmo 9 en la parte B del versículo 7. ¿Lo tiene? Ha dispuesto su trono para juicio. Amén. Ha dispuesto su trono para juicio. Verso 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces ese versículo nos demuestra que en el antiguo pacto el Señor enviaba desde su trono el castigo al mundo, juzgándoles con justicia. Y lo vimos en Isaías, ¿se recuerdan? En Isaías 66, pero también dice Isaías 66, 1, o en el 1, y en el 6, 1, que Jehová está en su santo templo. Amén. Y se recuerdan ustedes que hablamos de que es importante entender los dos aspectos de Dios, porque Él está en su santo templo, pero también tiene su trono en el cielo, dice la Biblia. Amén. Entonces, económicamente, que yo sé que ya me entienden lo que quiero decir con eso, Dios maneja todos sus asuntos desde el cielo y esencialmente en el espíritu de los creyentes, su iglesia. ¿Ok? Desde allá del trono, económicamente, Él manda sus juicios al mundo. Desde allá. Ahora, a nosotros, desde aquí, Él gobierna aquí. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, vamos a entender esto porque el juicio de Dios comienza por la iglesia. A nosotros es los primeritos que no nos tolera nada, 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 nada. ¿Qué quiere decir teológicamente? Nothing. Nada. Dios no tolera nada a nosotros. Inmediatamente que hacemos algo, el juicio comienza por casa. Y por eso tenemos que entender como cristianos que dentro de nosotros hay dos cosas importantes. Está la policía y está el juez. Dentro de los cristianos hay un departamento de policía y una corte. Si te puedes arreglar solo con la policía, no tienes que ir a la corte. Pero si no te arreglas con la policía, ahí está la corte. Y si tu corazón no te reprende, Dios dice, no tengo nada contra ti. O sea que aquí mismo hay veredicto adentro. Tú de repente te pasa algo, te arrepientes, el Señor dice, nada contra ti, y tienes paz en tu corazón. Solo cuando uno no tiene paz en su corazón, es que hay asuntos pendientes. Pero una vez tú tienes paz en tu corazón, tú duermes a pierna suelta, y Jehová está contigo, y el Señor no tiene problema. Como decía un hermano, la conciencia del cristiano es como un teléfono, hotline, que solo tiene contacto con Dios. Y si ese teléfono no suena, todo está bien. Todo, todo está bien. Entonces, vamos al Salmo 11:4, para recordar al rey David un poquito. Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Amén. Jehová tiene en el cielo su trono. Entonces, hasta ahorita llegué a donde me quedé el viernes. Y tenemos que seguir hacia adelante. ¿Cuántos minutos tenemos, hermano? 15 minutos. En estos 15 minutos le prometo que vamos a avanzar lo de hoy. Regrese al capítulo 4. Dice allí en el versículo 3 que el que está sentado en el trono, su aspecto es semejante a piedra de jaspe. Su aspecto es semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber antes de seguir adelante es de que, como Dios, es difícil de explicarlo. Entonces, el Espíritu Santo usa minerales para describirlo. Porque el que está sentado tiene color a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor de los tronos un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, o sea, verdecito. Yo le digo a un... Le puedo decir a una de las muchachas, le digo, tú estás en la flor de tu juventud. Estoy hablando en retórica, figuras retóricas. Tú estás en la flor de tu juventud. No tengo necesidad de explicar, uno ya sabe lo que eso quiere decir. Y si nos tocara explicar, se necesitan muchas palabras para decir que lo que significa eso. Entonces, cuando yo les digo, y el que estaba sentado semejante a piedra de jaspe, si yo no sé valorar los minerales, pues algunos ni siquiera saben lo que es jaspe. Algo que jaspa. El jaspe, algo que jaspa. Pero el que está sentado en el trono tiene color jaspe y cornalina que se parece a la esmeralda, dice. Y que hay un arco iris. Entonces tenemos que usar toda la Biblia para saber qué descripciones de Dios nos quiere dar el Espíritu Santo cuando está hablando de eso. Y por lo menos tenemos algunas cositas que se pueden ver. El arco iris es algo que tiene que ver con el diluvio, es algo que tiene que ver con un pacto. Entonces usted puede con toda autoridad decir que Dios le está revelando que Él es Dios de pactos, porque ahí tiene el arco iris, que es el pacto que hizo con su creación de que nunca más lo iba a ahogar en agua después que cortó a todos los hombres de toda la tierra, dejando solo a 8. Él hizo un pacto con Noé y le dijo: nunca más raeré de la tierra a los hombres ni a las bestias. Pero por otro lado, se lo haré con fuego. ¿Verdad? Sí, usted sabe la Biblia, usted sabe que él está diciendo: lo haré con fuego, ya no lo voy a hacer con agua. Porque en el fin quema todo, en vez de ahogarlo, lo quema todo. Pero él lo que quiere que usted entienda es que él es de pacto, de palabra. Cuando usted conozca a Dios como el Dios de pactos, cuando cante Dios de pactos, que guardas tu palabra. El pacto es para guardar, para que uno se dé cuenta que Él nunca cambia. Y como el Señor nos ha dicho a nosotros muchas cosas, Él nunca las va a cambiar. Si Él te dice que por creer tú eres salvo, créelo, porque tú eres salvo por creer. Y si Él te dice que por vivir cierta clase de vida te va a dejar reinar con Él, créelo, tú vas a reinar con Él. Él no está jugando. Y Él entonces nos declara su trono, nos enseña su trono, para que nosotros sepamos que en todo el universo hay alguien que está controlando, pero está escondido, al grado de que creen que no existe. Pero es porque no se conoce la realidad de la palabra. Ahora, usted y yo sabemos que todo lo bueno y todo lo malo, Él lo controla. Y Él da permiso a todo lo malo que pase, porque Él está tratando con la humanidad. Y a los cristianos, de la manera que nos castiga, es enfermándonos. Cuando nosotros no nos portamos bien, nos enferma Dios. Porque Él no quiere que nosotros perezcamos, dice, cómo va a perecer el mundo. A nosotros nos castiga. Yo cuando castigo a mis hijos, cuando castigo a mis nietos, siempre, siempre le digo: Dios mío, yo soy el primero que merece ser disciplinado. O sea que cada vez que corrijo a mis hijos, corrijo a mis nietos, siempre le digo: Señor, este castigo que le voy a poner a mi hijo, a mi nieto, a mi nieta, yo soy el primero que lo merezco. Amén. Ore siempre cuando va a castigar. Y aunque le duela, castigue. Es lo que yo le digo a mi esposa: mija, cuando nosotros les decimos a los hijos que los vamos a castigar, los vamos a castigar. Mis hijos ya saben, porque así me acostumbraron a mí. Mi mamá en la iglesia me decía: cuando lleguemos nos arreglamos. Ay, Dios mío. Yo sabía que mi mamá era de palabra. Créanme, mi mamá nunca fue mujer que no cumplía su palabra. Por eso me iba llorando en todo el camino, porque yo sabía que al llegar me iban a pegar. Y hermanos, ni bien llegábamos a la casa, mi hijo, ¿se acuerda lo que le dije? Sí. Pau, 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 a dormir calientito, pero de las nachas, pues. A dormir calientito. ¿Por qué? Porque nos castigaban. Dios castiga, hermanos. Dios castiga porque nos ama. Él nos ama mucho, mucho. Ahora, entonces, por favor, yo quiero que ustedes vean que hay revelación del trono de Dios no solo en el Antiguo Testamento. Ya vimos que en el Antiguo Testamento Dios está en la reunión de los dioses y ahí juzga. Pero en el Nuevo Testamento estamos leyendo en Apocalipsis 4:1, después de esto miré. Amén. Entonces, seguido a eso, le abre el cielo para que entienda la manera en que Dios gobierna desde su trono. Ese es el propósito. Y si nosotros ponemos atención a Apocalipsis en una forma adecuada, podremos entender la manera en que Dios ha gobernado la tierra desde que Cristo se fue al cielo. Amén. O sea que desde que Cristo resucitó y se fue al cielo, nosotros podemos entender la manera en que el Señor ha gobernado. Aquí en el trono vamos a ver los más de 2,000 años de ministerio de Cristo desarrollado, teniendo cuidado del gobierno de Dios desde el cielo en todos los asuntos de la historia. Acuérdense que la historia que ha transcurrido desde que Cristo se fue hasta el cielo, Él la ha controlado. Él, el Señor Jesucristo, ha controlado la historia. En inglés es bonito, hermanos, porque es bien fácil entenderlo. History. History. Su historia. La historia de todos los países del mundo le pertenecen a Cristo. Es His story. En español no lo podemos aplicar, su historia. Pero en inglés, hermano, His. Porque Dios ha usado mucho a este país para His story. Este país tiene mucho que ver con la historia que ha habido en todo el mundo, porque aquí está Dios. Este país tomó lo que Israel no quiso hacer. Y aunque no lo quieran en el mundo entero, es el number one. Number one. Y Estados Unidos va a ser el number one hasta que Cristo regrese. Bienvenido al país número uno. Usted está en el país número uno de todo el globo terrestre. Los de Europa no quieren a este país porque ellos son más viejos, son los abuelitos y por eso están mordidos. Estados Unidos. Ahora voy con México. Ve, mire dónde puso Dios a México, hermano. ¿Dónde lo puso? ¿Sí? ¿Abajo Guatemala? Sí, está bien, está abajo de México. Nosotros somos los pies de México, los detenemos. Dice Levara Belli, eso es lo que usted cree. Y debajo de los pies está Satanás, dice la Biblia. O sea que ustedes vieran, no, sí, pues si hablamos de los países, la historia es bien linda de cada país, hermanos, bien, bien bonita, me encanta la historia, me gusta mucho la historia porque yo sé que la historia le pertenece a Dios. Y entonces el país número uno hasta que Cristo regrese, y ustedes ya saben por qué es el número uno, ¿verdad? Porque gana la guerra. El país que gana la guerra es el país que está con Dios, porque Jehová es varón de guerra. Y como ya entendió usted un poquito del trono y lo negativo, porque todavía no hemos entrado a la guerra, cuando entremos a la guerra todavía se va a dar cuenta más todavía, porque no es del corazón de Dios decir que uno no puede ir a la guerra, como los testigos de Jehová, que dicen, no es que mi religión no me permite ir a la guerra. Entonces no es de la religión de Dios, porque Dios es varón de guerra. Estados Unidos son hombres valientes, hermano, todo el que se cría en este país. Mire, si el que ama este país, aunque esté ilegal, dice, yo me voy a la guerra, tal vez así me dan mis papeles. Pero Estados Unidos es el número uno sencillamente porque gana la guerra. El día que le ganen la guerra, el país que gane la guerra es el número uno. Ahora usted ya sabe qué país va a ser el número uno cuando Cristo venga. ¿Cuál va a ser? Israel. ¿Y quién gana la guerra por él? Cristo. ¿Ahorita quién gana la guerra por Estados Unidos? Cristo. Por eso cuando usted oye que la gente dice, es que el presidente se equivocó, guerra por aceite, guerra por esto, que si Dios no quiere que haya guerra, hermano, no hay guerra sencillamente. Dice la Biblia, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de hablar, tiempo de estar callado. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Entonces, Dios gobierna. Dios gobierna, hermanos. Casi solo dos están convencidos. Dios gobierna. Dios gobierna al mundo entero. Dios gobierna el universo entero. Amén. Si ustedes quieren darse cuenta, miren, cada vez que hay hombres de Dios en la tierra, cada vez que Dios pone verdaderos hombres de Dios, Él abre el cielo. Vea conmigo Ezequiel 1:1. Ezequiel 1:1. ¿Cómo dice Ezequiel 1:1? Ezequiel 1:1. Aconteció en los cielos, ¿qué? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces quiere decir que no solo a Juan le ha abierto el cielo, Dios le abrió los cielos a Ezequiel para mostrarle visiones que tienen que ver con su trono. Apocalipsis 4:1 y 19:11. Lea conmigo Apocalipsis 19:11 y va a ver que esos dos versículos nos prueban que Dios le abrió el cielo a Juan, 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Entonces vi el cielo abierto. Amén. Y fíjese que Ezequiel da detalles de el trono que vio Juan. Miren Ezequiel versículo 10, 1:10. ¿Cómo dice Ezequiel 1:10? Y el aspecto. O sea que el mismo trono que le están presentando a Juan, le presentaron a Ezequiel, ¿sí o no? Es el mismo Dios, ¿verdad? O sea que por medio de esos versículos nos damos cuenta que Dios le abre el cielo a los hombres. Y también le fue abierto a Jacob. A Jacob en Génesis 28 dice que él vio el cielo abierto y que vio una escalera que estaba asentada sobre la tierra y su otro extremo en el cielo. Y que habían ángeles que subían y ángeles que descendían. Y Dios le reveló que esa escalera que iba a unir el cielo con la tierra se llama Jesucristo. ¿Conocía usted a Jesús como escalera? Ah, yo le doy gracias a Dios porque Cristo es mi escalera. ¿Conocía usted a Cristo como el cordero, como la escalera, como la piedra? Hay muchos aspectos de Cristo que los hermanos no los conocen. Pero Dios también le abrió los cielos a Jesús mismo, Mateo 3:16, y también a Esteban, cuando lo estaban apedreando. Imagínense usted, yo creo que algunos de nosotros para que nos abran el cielo nos tienen que apedrear. Qué ingrato, ¿verdad? Dios también le abrió el cielo a Pedro. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando le abrió el cielo a Pedro? Yo tampoco. Sí, sí, hermano, sí me acuerdo. Hechos 10:11. Dice que el Señor... Vamos a leerlo. Hechos 10:11. ¿Sí? El lienzo. Hechos 10:11. Ah, Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, perdón, 10:11, y vio el cielo abierto. Y vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, donde venían todas las clases de animales, ¿se acuerdan? Entonces, siempre que hay hombres por Dios, Él va a abrir el cielo. Ahora, una pregunta antes de seguir adelante. ¿Para qué sirve un trono? ¿Para qué sirve un trono? ¿Cuál es el objetivo que haya un trono? Sí. Gobernar, pues. O sea que desde el trono se gobierna y se dice qué debe suceder ahí en el pueblo. Desde o sea, usted tiene que saber que el trono es para gobernar. O sea que desde el trono se administran los asuntos de un reino. Desde el trono se administran los asuntos de un reino. Un rey da órdenes y todo lo que se ordena. De la misma manera, Dios gobierna desde su trono. Dios no gobierna solamente la tierra, sino que Él gobierna el universo, porque Él es el rey del universo. Amén. Gracias al Señor. Porque con toda esta explicación, nuestra parte siguiente es las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 1, nosotros ahí tenemos la revelación del Dios triuno que se encarnó para venir a ser el contenido de las iglesias representadas por los siete candeleros. ¿Cuántos de ustedes en realidad, hermanos, ya entendieron que Dios es triuno porque Él se procesa? Dios es triuno porque Él se procesa. Y que no le estorbe ese pensamiento. Para la mente religiosa, decir que Dios se procesa le estorba. Dígame si no es un proceso encarnarse. O sea que Dios pasó por un proceso. Él pasó por el proceso de encarnación, vivir humano 33 años y medio. Murió, resucitó, subió, regresó, entró en sus discípulos y vino sobre sus discípulos. Dios es triuno porque Él quiere procesar, o se quería procesar para trabajarse en la humanidad. Este es un evangelio elevado, hermano, elevadísimo. No vaya a creer usted que cualquier hermano le va a decir aleluya. Si a usted a veces se le ponen cuadraditos los ojos. No, hombre, los cristianos tradicionales. Por eso usted va a ver que nos vienen a visitar y con la misma. Solo el que Dios tiene preservado para esto. Como que encontró, dice, como que encontré mi tribu. Se me hace que son de mi tribu, pero... Y todavía tiene que ir entendiendo para establecerse, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Amén. Eso es lo glorioso. Eso es lo maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Lástima que Ezequiel vino cuando ya terminé yo de predicar. Dije, yo digo, este Ezequiel haber dicho, voy a llegar a ver al hermano Carrillo hasta que termine de predicar. Pero ni modo, Ezequiel, bienvenido, y hermana María también. Así es, va María. No se me olvida, ¿eh?